Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
El Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner, ICP, presentan Ciclo Aura. Las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. 4 noches, 4 estrellas, una experiencia transformadora. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, llega Aygül Akhmetshina, la mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo. Junto a Jonathan Papp, en piano, con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Silea, Bizet, entre otros compositores. Llega el 14 de septiembre al Teatro Colón. Dijo el Financial Times, la Carmen de nuestra era. 14 de septiembre, Aygül Akhmetshina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Localidades en venta. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Aquí estamos en Cultura con un día de lluvia, pero siempre firmes, con Leo Giusti en la operación, el operador. Está también Jorge Cabrera por ahí, porque nosotros tenemos un equipo en Radio Cultura, me acomodo el pelo. Tenemos un equipo que, aunque no los ves en este momento, también está Nicolás Iancalini y también está Florencia Muscari en las redes, así que laburamos todos para hacer que este programa sea un programa por lo menos interesante para todos en esta radio. Quiero agradecer también que salió divino el especial que me hicieron por el lanzamiento de Mario on the Rock. Agradezco muchísimo esos mimos y esas cosas porque no se dan mucho en las radios y me sentí muy, muy feliz de poder presentar mi disco acá en esta radio por primera vez. Después iré a otras radios, pero primero acá. Bueno, les cuento que tengo una gran, gran, gran invitada de hoy que es Natalia Kosciuffo, o para mí es Kosciuffo. Sí, Kosciuffo le vamos a decir a la Argentina. ¿Cómo estás, Nata?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias.
Hace mucho tiempo que quería invitarte porque sos una grande de la comedia musical, de los musicales, del teatro cantado, del teatro musical, que es tan rico en nuestro país. Se ha logrado en estos últimos años que sea muy importante. Sí, y sí, vos sos sí. Una de las estrellas de estos musicales. Hace mucho que te veo y completa en el canto, en el baile. No voy a leer un poco, pero quiero leer algo de lo cortito para introducir.
Sí, sí, sí.
Es actriz, cantante y bailarina, recientemente premiada como vocal coach, supongo que el Cantando 2024. Sí. Algunos de sus trabajos más destacados: Chicago, Piaf, Casi Normales, Los Monstruos, Ghost, Benito de la Boca. En televisión, Buenos Chicos, Guapas, Señales del Fin del Mundo, Cali Mayup, Cuando Me Sonríes, Millennials, Historias Clínicas, entre otros. Y en cine, después del final, El Espejo de los Otros, Angelita la Doctora y Los Últimos Días de Betiana Ruiz. Coprotagonizó junto a Soledad Villamil el mediometraje Ana Blanca. Galardonada con los premios Estrella de Mar, hace muchas nominaciones en el ACE, Florencio Sánchez, Hugo de Oro, ¿no?
Ganamos el Hugo de Oro con Los Monstruos, sí.
Qué bárbaro. Bueno, Los Monstruos fue algo increíble.
Increíble.
Y muchos premios más que ya me dirás vos. Y me llamaba la atención y te decía que me gustaba mucho porque sé toda, más o menos, tu trayectoria, pero no sé por qué y cómo y cuándo vino esa cordobesa muy joven a estudiar y a hacer. ¿Ya soñabas con...?
Sí, o sea, yo conocí Buenos Aires porque tengo familia acá, tengo primas. Entonces venía a Buenos Aires y la ciudad como ciudad me parecía hermosa y algo me tiraba, ¿no? Yo decía, bueno, voy a venir a estudiar abogacía acá, pensaba.
¿Abogacía?
Sí, yo quería ser abogada. Y me encantaba cantar y siempre de chiquita cantaba con mi papá, con mi mamá.
Ellos tenían un coro, ¿no?
Ellos se conocieron en un coro, el coro Antares en Córdoba, que sigue existiendo ese coro.
Sí, 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 es muy famoso.
Y entonces siempre la música en casa y el estímulo de la música y del teatro. Mi papá también dirigía, actuaba. Mi mamá hoy en día está actuando también.
¡Qué divina!
Compartimos mucho, me acompaña mucho en mi carrera. Bueno, mi papá hasta hace 2 años que falleció también era mi fan número 1.
Me imagino.
Entonces con ellos es como que tuve esa primera aproximación a la música, ¿no?
Sí.
Y en el colegio siempre en todos los actos cantaba y las maestras.
Ah, sí, claro.
Viste, ya era una nena que eso la... Y cuando ellos se separan a los 10 años, yo tenía 10 años... Entré como con una depresión. Entonces empecé terapia y la psicóloga les dijo, bueno, esta nena tiene que tocar la guitarra, tiene que cantar, tiene que hacer algo con el arte. Y ahí fue como me descubrí con ese vínculo con la música y tan sanador en ese momento, en donde la tristeza se me iba tocando la guitarra y cantando y entonces... Pero bueno, salí del secundario y siempre a mí me gustaba la abogacía, entonces empecé a estudiar abogacía en Córdoba.
No te puedo creer.
Mientras tenía coros y tenía un dúo y ya hacía 25 cosas a la vez.
Sí.
Pero bueno, la carrera, ¿no? La carrera.
Sí.
La profesión. Hice 2 años de derecho.
¿Y te gustaba?
Me gustaba mucho. El segundo año ya me cambié de turno a la mañana. Muy temprano y otro ambiente, y ya estaba como un poco, había empezado a trabajar en un poquito en tribunales, y así nada,
me
cadete.
Estoy sorprendidísima.
Sí, sí, cadete, estoy hablando de que tenía 18 años, porque encima terminé el secundario antes, o sea, a las 17 yo ya estaba
recibida.
Entonces, bueno, todo ese periodo entre los 17 y los 20, que estudié abogacía, que trabajaba de cadete, sí. Iba a la facultad de, iba a tribunales, a llevar nada, carpetas, autos, ¿viste? De los abogados. Sí, sí. Y yo decía, ¿este va a ser mi lugar de trabajo? Y a la noche voy a ir a un pub a cantar.
Claro, ¿viste? No pegaba.
No pegaba. Y empecé a hacerme ruido, empecé a hacer como mala sangre con el Corpus Juris Civilis, el derecho romano. Como que un día me vi en la biblioteca, que no me olvido más, asediada de libros y cosas. Y dije, no sé. Entonces salí como aturdida, caminando por la Obispo Trejo. Y hago así, veo el Conservatorio de Música, me meto al Conservatorio de Música, como quien es llevada por un duende,
sí.
Y había un cartel que decía comedia musical, audiciones para comedia musical infantil, Centro Cultural General Paz.
Qué barrio.
Es mi barrio. Ahí fui. Yo vivía en Barrio Juniors, estoy en Barrio General Paz, al lado.
Al lado.
Fui a ese grupo, el grupo Pentagrama, quedé en ese grupo, y ahí empezó como bisagra, ¿no? Como sí. Dejé la facultad, mis viejos yo no les decía nada, hasta que mamá se dio cuenta. Entonces empecé a hacer laburitos así de telefonista, porque bueno, si no vas a estudiar, tenés que trabajar.
Todos escuchamos
cositas
eso.
Así. Y este templo de la música y el arte, que era el grupo Pentagrama, que hacíamos comedia musical, y nosotros éramos una cooperativa que nos autoabastecíamos todo. O sea, vendíamos alfajores de maicena por el barrio para juntar plata y telas de donde teníamos nuestra casa, robábamos de todo, hacíamos de todo. Construíamos la escenografía nosotros. No te puedo explicar lo que era eso. Y para mí eso fundó en mí una cosa de autogestión muy importante. Y ahí habré estado 2 años hasta que nos íbamos a vivir a Buenos Aires con una obra que se pinchó y dijimos, nos vamos igual. Diego Dara, me acuerdo, otro cordobés sí. Actor, que de hecho hoy lo voy a ir a ver, a Rocky, que es mi hermano, amigo de toda la vida, me dice, no, gorda, nos vamos este año. Ay, no, me da miedo, le dije yo.
Y sí.
Nos vamos. Y estábamos de vacaciones en Chapalmalal, me acuerdo, sí. Conocimos a una señora en la playa, que le dijimos, bueno, nosotros queremos venirnos a vivir a Buenos Aires, estamos buscando departamentos, cosas, si alguien sabe, pero así de nada.
Todo era mágico,
todo era, viste, todo estaba habilitado, como el universo dijo, bueno, bien, conozcan a esta señora que les va, nos dio en alquilar un PH en Villa Crespo.
Ah, qué lindo.
Conseguimos una beca en una escuela acá de comedia musical y Comusa.
Ah, mirá.
Y ahí empezó la aventura, 20 años en el colectivo, de Córdoba acá.
Ah, ibas y venían.
No, no.
A tus viejos, sí.
Esa imagen, ¿no? De la despedida en la terminal de Córdoba.
Es que debe
Córdoba.
Ser, ese desarraigo debe ser muy fuerte. Yo veo que hay muchísimos artistas que lamentablemente, viste que este país pasa todo en Buenos Aires y que hay que venir. Y yo veo muchos que han tenido que venir a Buenos Aires y es tremendo, porque me imagino, yo que soy porteña estuve siempre aquí.
Sí,
pero digo, dejar atrás toda una historia para un sueño que no sabes cómo tampoco.
Y bueno, y ahí está la búsqueda del sueño y el fracaso y las ansiedades. Y yo no era que extrañaba a mi familia en sí, porque tenía como muy claro el objetivo de que este era mi lugar en el mundo. Siempre, como te contaba de chiquita, Buenos Aires me traía un montón y nunca dudé, por más que no, que esos primeros años, los primeros, te diría, casi 10 años, o sea, el primer laburo que tuve fue en una comedia musical con Ángel Mahler y Carlos Abreu. Y
¿Qué comedia era?
Hechos de los Apóstoles. Y ese año también, ese primer año estuve en De la Guarda.
¿Y que empezaste haciendo cosas chicas?
Ese año como que estudiamos y a los 7 meses quedo en Hechos de los Apóstoles, con un personaje divino, Agripina.
Ah, mirá,
una canción preciosa.
Sí, divina canción.
Divina, Hechos de los Apóstoles, bueno, la música de Ángel que amábamos.
Tremendo Ángel.
Sí. Y a la vez estaba haciendo ya De la Guarda, que hacía coros en el Velódromo de Palermo, que se hizo una presentación muy grande, la presentación esa. Entonces ya viste como que empecé bastante activa, pero era intermitente los trabajos.
Bueno, sí.
Entonces tenía que, o era cajera en la New York City, mi primer trabajo oficial en Buenos Aires, o era camarera. Entonces empecé, era camarera y tenía nódulos, porque el primer año en Buenos Aires yo estaba como muy fatigada y muy ansiosa, entonces no tenía técnica vocal.
Ah, no tenías.
No tenía, de chiquita no tenía técnica, no había estudiado canto en sí. Y acá empecé con Mercedes Bassi, primera fue una audióloga.
Qué bueno. Que me decía, ¿y los nódulos esos cómo
se disolvieron? Porque ella me enseñó y empecé a estudiar canto con Estela Leiva. Entonces me da risa y hasta ahora, cuando nos vimos la última vez con Mercedes, nos reímos. Porque ella me dice que, ella me decía, bueno, tenés que hablar suave, tenés que hablar lento.
No hablar por
teléfono. Tenés que hacer reposo vocal. Y yo le decía, Mercedes, trabajo en una parrilla.
Claro.
¿Cómo hago?
Claro.
Y ella se apiadaba de mí, le daba ternura y me decía, bueno, todo colocado, todo timbrado, todo, viste, no fuerces, no grites. Y
vos tenés una gran voluntad también, ¿no? Te imagino como una persona de mucha voluntad, sí. Y de mucho, porque todo lo que has logrado es con mucho trabajo de actuación, de baile, de canto, sí, todo eso lleva mucha voluntad, ¿no? Todo el mundo, la gente sí, empieza
voluntad,
por ahí deja,
disciplina,
¿no?
También hubo rachas, o sea, los primeros años, te digo, el primer y segundo año, los primeros musicales comerciales que yo iba a audicionar, que me acuerdo de Nine, por ejemplo, que pasé la primera ronda y yo estaba fascinada. Y la segunda ronda no me preparé bien, me olvidé la letra, me boicoteé un poco de los nervios que me daba tener acceso más cercano a lo que yo soñaba.
Claro.
Entonces tuve que lidiar mucho
pero
con...
Yo creo que también eso es parte del trabajo y de la experiencia, ¿no? O sea, es raro que una persona no pase por esos momentos de miedo y de decir, esta me la cagué yo porque me pasó esto. Eso también es parte del aprendizaje.
Totalmente,
¿no?
Es lo que... Yo bueno. También aprendí, dije, bueno, la próxima vez que tengo una audición y que la quiera y que yo siento que tengo chances, me preparo bien y creo que a partir de ahí mis audiciones... Adoro hacer audiciones, me encanta trabajar bueno el personaje, ver por dónde le puedo poner algo propio, entenderlo, ya ir con una propuesta.
Y también sentir que uno se lo ganó, ¿no?
Total.
Ese total. Lugar era para ganárselo,
total,
me lo gané.
Total, total.
Me parece bueno.
Y cuando
eso
no sucede, con el tiempo también aprendí que ese no era mi lugar, que la vida me espera... Me esperé otra cosa y fue muy claro cuando me pasó. Venían las audiciones de Chicago 2009. Yo me había preparado mucho, mucho, mucho con Chechu Esteves, que era una de las que había hecho Chicago la primera versión, la segunda versión con Guida y con Radano. Y yo estaba que quería quedar como Velma y estaba Flor Peña haciendo, iba a ser Roxy y quedaba el puesto vacante de Velma. Y yo fui entre la audición y nada. Y cuando no quedé, me desahucié tanto porque estaba entre Melania y yo. Y queda Melania. Ay, me volví a mi
duro.
Casa.
Sí. ¿Y
duro nada. Y cuando estaba dando clases, yo me acuerdo, porque para mí también las clases fueron el primer trabajo que yo también tuve y que amé y que hasta el día de hoy lo adoro, ser coach. Me acuerdo que estaba dando clases, recibo el mensaje dando clases. Y estar en la clase con ellos me sostuvo porque yo hablé de esa situación y fue como, chicos, a mí también me pasa,
claro,
que
claro.
No quedo y fue como un abrazo grupal de, che, a todos nos puede pasar.
Pero aparte es así, ¿no? Hay
sí,
un lugar para una persona,
exacto.
Y a veces las circunstancias, a veces no sabes qué buscan exactamente. No,
es que era una mala racha porque cuando salgo de esa clase, me acuerdo en el Camarín de las Musas, yo estaba con Maxi Ambrosio en pareja y me dice, tranquila amor, que me acabo de enterar por Daniel Greenback que no se va a hacer Chicago. Dije, bueno.
Okay.
Pero después sí fui a otra audición, fui a la audición del joven Frankenstein, tampoco quedé. No me acuerdo qué otra audición había ido, que tampoco quedé. Y yo dije, bueno, qué mala racha. Digo, ¿qué está pasando que tengo esta mala racha? Y... aparece la audición de Piaf, Marlene Dietrich.
Y yo divino dije, personaje.
Y me preparé y también lo compuse y todo, y quedé en Piaf. Y dije, bueno, ¿será que era esto? Era por acá. Había que esperar un rato. Cuando nos vamos con Piaf, una temporada acá fabulosa, preciosa. Me encontré con un poco más con mi actriz dirigiendo... ser dirigidos por un inglés tan inteligente, tenía 28 años.
Qué bárbaro.
Era un pibe. Yo había empezado a estudiar teatro con Elena Tritec, que también es mi formadora,
sí, bueno,
y la amo.
Impresionante.
La adoro. Y nos fuimos a España, ¿no? Con Piaf. Y ahí, audiciones de Chicago. En España.
En
dije,
España.
Bueno, ya está, ya
sí.
Tengo el vestidito, ya me sé la coreo.
Todo.
Voy. No quedo tampoco. Yo dije, bueno.
¿Por qué? No era para mí. Sí.
Dije, ufa, me vuelvo a Córdoba a visitar a mi familia, al toque de la gira esta, y me llaman. Me dicen, no, te llamamos la producción de Chicago, Argentina, queremos, se vuelve a hacer, vamos a volver a hacer, queremos hacer Chicago y te queremos proponer que audiciones
para tal persona.
Para los dos roles.
Ah, para los dos.
Yo digo, pero no va a estar Florencia, queremos verte para Roxy y también para Velma. Y yo dije, ¿voy o no voy? Porque ya con Chicago estaba como y bueno,
pero
y
fui, mal que fui.
Fui, quedé y dije, qué loco las vueltas de la vida, sí. Cómo son.
Es así siempre.
Que primero no es acá, no es allá, de vuelta, no sé qué, esta obra. Entonces, hoy en día que me siguen pasando esas cosas, ¿no? De que a veces no quedo en alguna audición y no quedo porque quizás otra lo hizo mejor y necesitaban a esa persona, o porque es más famosa.
Nunca se sabe, ¿no?
Y se traman así como injusticias y cosas. Yo digo, tranquila. Por ese día me quedo mal y puteo un rato y digo, qué injusticia. Y digo, tranquila. Algo se está organizando para mí. Algo va a suceder. Algo lindo está viniendo.
Entonces, estás haciendo una carrera increíble, increíble. Yo te he visto en cosas y de verdad despegás en todos lados donde se te ve, así que tenés que estar muy contenta.
Sí.
Y hacer María Calas, me imagino que hace ya tercera temporada,
sí.
Que quiero decirlo esto porque yo voy a ir ahí, que van a estar en el Teatro del Pueblo, que es en La Valle, en el Abasto, ¿no?
La Valle 3636, un teatro, bueno.
Y aparte en un horario que yo amo.
Y yo también. Los domingos a las 16 horas.
Eso es genial.
Y nada más lindo.
Nada más lindo. El domingo es para la tarde.
A la tarde, después saliste, vas a merendar. Hay un lugar que se llama Dulce, no me acuerdo, Dulce Amor o algo así. Que nosotros siempre decimos, bueno, y ahora se van a tomar una merienda,
sí.
Que se hacen descuentos, se van a tomar un Aperol.
Sí.
Porque, bueno, la obra es una obra.
Sí, fuerte, fuerte.
Fuerte. Que nos deja a todos muy consternados porque es una vida de una cantante lírica, una diva de la lírica, que la vida la aprisionó y le quitó su don, ¿no? Ese es un amor tóxico que ella tuvo. Que,
¿cuántos
que
la amores de... tóxicos ha tenido las grandes figuras?
Exactamente.
¿No? Porque, bueno... Si uno mira para atrás, donde las cosas eran muy distintas, ahora tenemos toda una información, estamos más atentos todos.
Sí,
¿no?
Nadie está exento de
pero
eso.
Pero en ese momento,
totalmente.
Y eso, con un personaje así como nazis, ¿no? Además.
Analizábamos eso con Tatiana Santana, la directora, cuando empezamos a leer el libro de Adri Tursi, tan lindo.
¿Cómo llegaste a...?
Me convocó Diego Feldman cuando salí. Yo salí de Piaf y entonces me convoca y me dice, tengo una obra para vos. Y yo estaba, hablando de Se te junta todo.
Sí.
Estaba por filmar una película, estaba empezando la novela, estaba con Piaf. Era como... No, la agenda estaba como na, hermosa, feliz.
Pero viene contenta. Así, ¿eh? Viene todo junto.
Sí. Y le digo, no, es que no voy a... ¿De qué es? Le digo. Y me dice, es sobre María Calas. Pásame el libro.
Claro.
No sé en dónde la meto, pero la meto.
¿Y qué etapa? Yo como no la vi, ¿qué etapa es de María Calas? ¿Es el final de
es
ella?
Es el ocaso de ella, cuando pierde la voz, cuando se entera que Onassis se casa, la deja y se casa con Jacqueline Kennedy, y hasta su muerte.
Tremendo, o sea que es un trabajo dramático tremendo, sí. Que tenés que hacer.
Sí.
¿Querés? ¿Vos vas a cantar algo de eso?
Sí, este es el momento, es súper raro hacerlo en este
Leo
contexto.
Para que ella cante.
Es raro el contexto porque, bueno, imagínense que es una escena
muy dramática.
Teatral en donde ella ve que Aristóteles se casa
con Jacqueline Kennedy.
Con Jacqueline y ella... levanta en furia y en odio. Entonces es
¿por qué
este
se llama
momento.
Absurda la canción?
Porque ella le dice, absurda volviste mi vida.
Ah, bueno, yo te agradezco
el momento.
Que cantes acá en vivo. Vamos a ver cómo sale. Acá están tus botones.
Hola, sí.
Y vamos a tratar y ojalá que te sientas cómoda. La gran Natalia Kosciuffo nos va a cantar en vivo algo de María Calas, la obra, y te agradecemos.
Por favor,
un placer. Un montón. Bueno, vamos con Absurda.
Absurda volviste mi vida. Mi vida volviste absurda. Nosotros envueltos en periódicos sucios, pasquines baratos afuera apostados de día y de noche, tal vez quieran que explique, que expliquen por qué. ¿Por qué te casaste? Sí, te casaste con una fila de Troya, con una fila de Sácola, diputado. Espera que cuente las horas perdidas, los días que pasan, la vida que queda. Mi vida, tu vida volviste absurda.
¡Bravo! Difícil. ¡Qué increíble lo que haces! ¡Qué increíble! ¡Qué ganas de verla! Va a estar María Escalas. Las funciones son domingos 14, 21 y 28 de septiembre a las 16 horas en el Teatro del Pueblo, La Valle 3656. Y las entradas se sacan por Alternativa Teatral o en boletería. No se la pierdan.
No,
además, a las 16 horas.
A las 16 horas es acompañada por un elenco divino que está Pili Rodríguez, Pedro Frías y Vero Pacenza, que hacen... O sea, que recrean un poco el sistema solar de esta diva y que atraviesan por todos los personajes. Son periodistas, está Onassis, está Jackie, está el arte, está ella misma en su alter ego, son sus pensamientos, es parte de la locura en que ella queda atrapada de sí misma. Entonces cantan, bailan, actúan. O sea, el espectáculo es tan lindo de ver, es tan estético.
Qué personaje.
Y esta música es de Ronnie Kesselman, es música original. Y eso fue una gran decisión porque decíamos, bueno, ¿qué cantamos y cómo lo cantamos? Porque yo no soy cantante lírica, tengo mis recursos vocales, pero no, ¿qué vamos a cantar? ¿Temas de ella como ella? Si yo... Calas.
Calas
es la Calas. La Calas.
Como Gardel, ¿no?
Claro, entonces... dijimos, bueno, hagamos una tesitura en donde yo pueda abordar ciertas zonas líricas mías y que sea música original para no ir en busca de el cover y los temas de ella.
Claro.
Así que me parece que quedó muy bien el diseño de música que hizo Ronnie.
Qué bueno.
Hermoso.
Me da muchas ganas de verla. Pero también tenemos otra cosa. Que es Magia Blanca.
Ay, Magia Blanca. Otra, nada que ver.
Dice, desde el 16 de septiembre, todos los martes a las 20:45 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. ¿Qué es Magia Blanca?
Magia Blanca deviene de los creadores de La Desgracia, Juan Martín Delgado y Fran Ruiz, con música de Turf.
¿Qué es Turf? Porque yo no te
Turf
digo
es una banda
de rock.
De rock. Que en su momento, bueno, hoy también, pero en su momento fue... Son los que cantaban...
¡Qué linda!
Muy divinos. Y bueno, son los arreglos de Fran.
Y también es
y es una historia, es un musical, es una historia de una familia, está basada en la época de los años 80... los radicales, los peronistas, hay una delicada bajada línea política de ese momento, un poco una mirada bastante interesante de Juan. Está escrita en prosa, entonces tenemos que ser muy ajustados con el libreto porque todo es... estos son una pesadilla, Susana, anda poniendo la vajilla. Todo es muy así. Entonces, cuando eso se construye coreográficamente, sonoramente, queda hermoso. Espectacular. Él la escribió. Y es la historia de esta familia de clase media alta. Son todos muy, muy, muy chetos de esa época. Mi personaje es Mabel, es la mamá de Blanca. Y Blanca es una nena que quiere escribir y está sometida por esta familia y por el deber ser. Entonces, queda embarazada, se rebela. Y sucede... Es una tragicomedia.
Y hace mucho
y
que,
es
la,
muy divertida.
Que la hacen. Porque
vamos a estrenar el 16.
Ah, este es estreno.
Esto es estreno. El 16 de septiembre. O sea, el 14 de septiembre, que es mi cumpleaños.
Ah, sos virginiana.
Exacto. Reestreno Calas.
Claro. Y el 16 domingo. Ya
el
tenés
martes 16 estrenó Magia Blanca.
Pero acá yo tengo otra cosa.
Y además, esa misma
acá
semana,
tengo el 19.
El 19 toco con mi banda, con Natural.
En el Cultural Tames.
En el Cultural Tames.
Que es en Tames 1426.
Exactamente.
Y es tocas a las 21 horas.
A las 21 horas son canciones propias, nuestras.
Ah, canciones de ustedes.
Canciones nuestras. Es un género pop, folk pop. Es bastante ecléctico, pero también voy a cantar canciones de Mon Laferte, de Bebe, de Penici.
Ay, Bebe,
De Sarabá, que la hace la Bruja Salguero. Hay como hay un tema de Charlie, hay un tema de Rosalía. Es bastante ecléctico, pero todo habla de el show se llama Aunque te mueras por volver.
O sea,
es un show bastante de amor, pero más que nada de despecho y de catarsis.
Me encanta. Entonces, ¿y quiénes son los músicos?
Los músicos son Lisandro Etala en guitarra, Diego Gossiker en percusión y batería y Juan Guisi en el bajo. Está invitado Hernán Bruckner de Árbol, que fue uno de los naturales.
Sí.
En una época, Meli Silas, que toca el saxo. Y Pablo Chitarella, que también es de musicales, pianista. Sí.
Qué bueno.
Así que tengo la cabeza con letras y melodías y responsabilidades.
¿Vos,
que...
además vivir, no, todo es esto.
Y además vivir, como te decía, tengo tres perros viejitos que los cuido, que son mis amores.
Y me imagino.
Y mi casa, que también. Y mis alumnos, que son mis hijos también heredados de la vida.
¿Vos querés decir dónde das clases? Y eso
no, yo doy clases en mi domicilio y también alquilo a veces un salón cuando doy clases grupales.
Uh-huh. ¿Pero dónde te contactan? También me gustaría
por Instagram, natucosiufo, arroba natucosiufo. Ya estoy un poco al borde del colapso con las clases, sí, ¿no? Tengo muchas, por suerte.
Lleva mucha energía también dar clases, uno entrega mucho al dar clases.
Sí, totalmente.
Entrega todo el alma y todo lo de uno a otro y también eso a veces necesita.
¿Sabes que a mí me cansa, pero también me recicla porque me nutro, ¿no? Un poco en ese sistema. Y
uno
siento
aprende
que
también.
Aprende mucho y me encanta verlos reencontrándose con cosas de ellos. Es muy psicológico cantar también. Ahí siento que tengo como una misión con cada uno.
Sí. Y además descubrir en el otro eso que él todavía no descubrió.
Totalmente.
¿No? De ayudarlo.
O que le pasa esto porque tiene un miedo particular o un trauma particular. Y entonces siento que la voz es un poco una constelación, ¿no? Algo como que lo decodifica.
Sí.
Decodifica, destraba ciertos traumas en las personas y me parece algo tan mágico también y tan importante.
A mí me parece que hay mucha gente que hace trabajos como trabajar en un banco o trabajar en lugares así como muy diferentes, que necesita tener un tiempo y a veces van a estudiar, no porque quieran ser cantantes, sino porque es su momento de poder conectar con otra cosa.
Sí, que con algo lúdico y con algo liberador.
Que lo necesitan, ¿no?
Sí.
Yo veo mucha gente así, te dicen, no, yo estoy estudiando o teatro o música o canto. Digo, qué bueno que se tomen ese tiempo, que siempre por ahí es después del trabajo y que a veces debe ser, o sea, cansador también.
Sí, hay que animarse
pero
también.
Pero se te abre un mundo de que es necesario. Yo creo que hay gente que te dice que no escucha música o que no le gusta la música. Yo no lo puedo entender, ¿no? Porque la música es algo que...
No, la gente que te dice, no me gusta el teatro. ¿Y yo?
No lo puedes creer.
Pero te gusta ver una película, te gusta... Sí, pero ir al teatro y eso, o no me gustan los musicales. Está bien, capaz que el género no es para todo el mundo, pero
la
como
música,
que digo, es para mí es como entrar ahí, entrar en un portal, o sea, se abre un portal en el momento en donde se apaga la luz.
Sí.
Y bueno, se genera esa ficción.
Uno cuando ha tenido también, ¿qué familia tuvo, no? Vos tenías padres que hacían música. Digo, hay gente que no tiene ninguna conexión y que es más difícil entonces porque no conocen. Y si conocen, se le abre un mundo. Pero
totalmente.
Mucha gente que no. Escúchame, hay algo que yo quiero que pasemos. Leo, vamos a pasar el video de... Porque yo amo a Sandro, pero de una manera...
Bueno.
Sí, de toda la vida. Yo cuando a vos te vi hacer Por Amor a Sandro, era un musical divino. Te decía antes que fue impresionante porque apareciste vos con el mismo look que teníamos las chicas, las adolescentes de los 60. Y yo la veo a Nati así, con ese look y la ropa, el pelo, todo, y me llevó... Y dije, así éramos nosotras, porque es una época, los 60, muy fuerte.
Sí,
marcada, sí. En cuanto que hubo un cambio total, total de la ropa, absolutamente.
De todo, de la música, de todo.
Pero el look, la ropa y todo, veníamos de otra cosa. Yo veo fotos de mi mamá que era otra ropa, ¿no?
Claro.
Nosotros arrasamos con las minifaldas, con las
cosas. Y hoy en día son looks que sí, vuelven, sí, que, sí. Que cada tanto.
Entonces,
se peinaba,
en este homenaje a Sandro, ¿dónde fue que así lo presentamos?
Este homenaje fue dentro del marco de los discos esenciales que produce Palacio Libertad. Sí. De la mano de Vale Ambrosio,
sí, amiga,
en la dirección de Mati Shapiro, que es otro genio, sí. Pianista, director, divino.
¿Vos elegiste el tema o te lo eligieron ellos?
No, él me dijo de hacer, creo que me dijo él hacer así, una balada preciosa.
Así es divino. Yo me sé todo de Sandro.
Claro, me imagino, obvio. Y para nosotros que hacíamos por amor a Sandro en esa época.
Me imagino.
Ver la platea. Con la cantidad de mujeres que venían,
sí,
a ver por
todas las
Sandro.
Nenas de Sandro.
Todas las nenas de Sandro, era una fiesta.
Sí, 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 sí. Yo fui, porque me acuerdo, creo que fui al estreno. Porque bueno, me encantó esa. Pero contame de esto que vamos a pasar el video. Entonces, ¿qué canción es?
Esto es Como lo hice yo.
Como lo hice yo es divino. Sí. ¿Lo pasamos, Leo? Tengo al final.
Tengo, nos confundimos de canción, pero la otra también la hice.
Como lo hice yo, qué bueno. Sí. Decime, hay todo un mundo, ¿no? En el musical, porque yo veo que hay toda una gente que está en un lugar, en otro, y que forman parte de ese grupo que sería la gente que hace comedia musical. ¿Cómo es? ¿Se conocen? ¿Son amigos todos? ¿O...?
No, creo que es como todo ambiente, de como si fuera solamente el teatro, o solamente la gente que hace tele o que hace cine. O sea, somos un nicho por ahí pequeño, es una comunidad donde todos nos conocemos, aunque hay un montón de generaciones nuevas que yo digo, y es
se va mucha gente
increíble.
Sí. Sí, sí. Vos pensás que cuando yo hice GEAR, en el primer GEAR, no existía. O sea, uno estudiaba por separado, ¿no?
Claro.
Baile, canto, pero no había los estudios que hay después. Hoy sale un montón de gente.
Bueno, Pepe fue el hacedor de la comedia musical argentina, ¿no? El que empezó.
Ricky
yo
también.
Creo que Pepe y Ricky son los fundadores argentinos de esa bandera, ¿no? Del musical. Después, bueno, las cosas que venían de afuera, pero ellos...
No, pero toda esa gente que antes no existía. O sea, antes no había la gente que estudiara para una comedia musical.
Claro, claro.
Hoy hay un montón de escuelas
que
gente
forman.
Que se empieza a formar desde muy chicos, desde muy jóvenes, porque tienen ese objetivo. ¿Vos pensabas en eso o pensabas cuando te gustaba el canto? ¿Pensabas en otro?
No, pensaba en comedia musical.
¿Musical siempre te pasó?
Porque me pasó que las primeras películas que me choquearon.
¿Cuáles fueron?
Y Flashdance,
All
That Jazz, La Novicia Rebelde. O sea, me pasaba algo cuando veía, por ejemplo, una película, hasta que vi un musical por primera vez en vivo, que creo que fue, si no me equivoco, fue Drácula y la Mujer Araña.
Ah, mira, eras chiquita.
No, tenía 16, ponele, bueno, 15, sí, 16, sí, sí. Y dije, pero yo quiero hacer esto.
Claro.
Me llamaba la atención esto de que las disciplinas se conjugaran casi al mismo tiempo. En una escena hablada, de repente ese personaje se ponía a cantar y yo decía, no, me encanta. Antes, lo primero que me pareció a mí fue cantar, de
antes
chica.
Antes que bailar.
Antes que actuar y que bailar. Y después dije, qué lindo todo junto.
Claro.
Qué lindo todo junto. Y ahí es donde empecé como, bueno...
A prepararte para
sí,
todo.
Sí, sí. Soñaba con eso.
Qué bueno. ¿Y hubo algún momento que vos sintieras que te hizo como decir, bueno, acá hubo un cambio, acá esto pasó y sentiste que a partir de ahí venía lo que vino, ¿no? Natalia instalada en...
Bueno, a los 30, o sea, yo llegué a los 20, uh-huh. Y si bien todos esos años hice cosas lindas, más cosas independientes, de café concert, o en mucha cosa en Molière y mucha autogestión, porque no quedaba en las comedias musicales grandes. Porque yo no era tan bailarina.
Ah.
Y antes, en una época, las pruebas un poco eran...
De baile.
De baile, canto. Y si no pasabas la doble pirueta, no pasabas a la de canto. Entonces yo un poco me quedaba afuera en algunas y era como muy frustrante. Entonces, bueno, dije, autogestión, hago cosas en el off, trabajé mucho con Omar Caliquio, Rubén Roberts, que en paz descanse, que fue también un gran motor en mi carrera, sí. Porque con esa compañía que estaba Ivana Rossi y Dan Breyman, hicimos 3 espectáculos.
Qué lindos que son.
En el Independiente. Y ahí me conoció Valeria, y ahí que después quedé en La Fiaca, ensamble, después hice Frankenstein, también ensamble, Drácula también.
Vinieron.
Y empezaba todo, pero todavía no había un destaque así como muy importante, uh-huh. Y fue Valeria la que me elige para protagonizar en Calle Corrientes, Ella, con canciones de Rafaela Carrá.
Una cosa, ese yo lo recuerdo, fue impresionante.
Todo el mundo lo recuerda y para mí ahí fue como un despertar en mi carrera. Y bueno, ahí vinieron un montón de otras más cosas.
Sí. Te saludan. Vamos a... ¿Quién está? Nicolás, ahí está. Vamos a pasar... me gustaría La Vie en Rose de Piaf con Elena Roger y Natalia Kosciuffo. Vamos a pasarlo, está por ahí, que me encantó la versión esa.
Sí,
así que vamos a escuchar. Hermoso
del teatro.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit de mon amour, de mon de tous les jours, et sans quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Qué hermosura, qué belleza, qué momento de Piaf. Estuvieron en España también.
Estuvimos en España. Nos fue muy mal en España.
¿Por qué?
Porque era una época, era el mundial en ese momento.
Ah, bueno, no
que ganó España, que claro. Había ganado España en ese momento. No promocionaron mucho la obra, no la conocían mucho Piaf en España. Ni a Elena tampoco. Entonces estábamos en el Teatro Alcalá, que era un teatro, sí, teatro soñado de Romay.
Sí, divino.
Y después del éxito que tuvimos acá. Era las butacas vacías, un teatro gigante, y tipo, no podíamos creer.
El público argentino ama a Piaf. Ama a Piaf.
Claro.
Yo iba a llevarle, a Perlayer le iba a llevar flores a la tumba. Muchas veces fui. Está al lado Teo Sarapo.
Claro. Juntas las juntos. Dos tumbas. Escuchame, que estaba sola viviendo allá en España, sí. Que venía una vez por semana y decía, estos cabrones que
sí,
no vienen,
claro, te enoja,
los españoles.
Te enoja. Bueno, vamos a antes de despedirte, vamos a recordar todas las...
La saga.
Magia Blanca, entonces desde el 16 de septiembre, todos los martes 20:45 en la sala Pablo Neruda de la Plaza, y las entradas se sacan ahí.
Se sacan ahí por Plateaneta.
Se sacan ahí. Sí. Después tenemos tu musical
Natural, con mi banda, que es un concierto.
Que ese es en el Cultural Tames.
Tames, solamente el viernes, única fecha.
Única 19.
19 de septiembre, 21 horas.
Tames 1426.
Sí.
Y las entradas.
Se sacan ahí en el Cultural Tames.
Pero se pueden reservar antes.
Sí, se pueden reservar. Siempre ponemos ese link, tames.com, sí. Que entras y compras ahí. Ya hay una preventa que se agotó, por suerte.
Qué bueno.
Así que estamos contentos.
Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Y después, bueno, vuelve la Piaf. La Calas.
La Calas. Otra sufrida,
Se me mezclaron las divas.
Otra cantante deprimida.
Vuelve la Calas al Teatro del Pueblo. Y entonces tenemos... ¿Cuál es? Ay, se me mezcla todo. Eran los domingos
a las 16 horas escalas, los martes.
Acá la tengo.
Espérate. Los martes va a ser Magia Blanca.
Bueno, domingos 14, 21 y 28 de septiembre, 16 horas, en el Teatro del Pueblo, La Valle 3656, está María Escalas. Me encanta el nombre, María,
sí,
Escalas.
María Escalas.
Así que ahí va a estar Natalia Kosciuffo con toda esta. No sé cómo después vos haces con tu vida, si dormís, comés, te alimentás.
Sí, sí.
Tenés que, te diría Tita Merelo, tenés que cuidarte mucho.
Sí,
si
sí,
viviese a Tita Merelo, te estaría controlando la comida.
Estas semanas me voy a cuidar mucho más todavía.
Y sí, no salir, sí. Yo te traje con la lluvia. Te quiero agradecer un montonazo.
Por favor, placer para mí.
No, yo sé que a veces ir a una radio con la lluvia o moverte para cuando sos cantante y con la voz y todo,
no.
Pero te agradezco muchísimo que hayas venido, te felicito por todo lo que he visto tuyo. Voy a ir a ver María Escalas porque no me la quiero perder,
por favor,
no se la pierdan en un horario divino. Y nosotros nos vamos a despedir, mientras yo me saco una foto con Natalia, vamos a pasar uno de los temas de mi disco para despedir, que es Catalina Bahía, que es de Miguel Cantilo, y que es un tema, como dije el otro día, que lo conozco hace más de 50 años, que lo escuché un día en una terraza que era la casa de Conesa de los chicos de Miguel y Jorge Duriez, y me cantaron ese tema, me lo grabé en un grabador, dije en algún momento lo voy a grabar y ahora lo pude grabar para este disco y me encanta. Así que nos despedimos con esto hasta el próximo martes. Yo te agradezco, Natalia. Nos vamos a sacar una foto. A mí me siguen por la de Mare Radio o María José de Mare. A Natalia la siguen en Natalia.
Nato Kosciuffo.
Nato Kosciuffo. A mí me sale Kosciuffo.
Sí, Nato Kosciuffo.
Nati Kosciuffo.
La Kosciuffo, la Kosciuffo.
En Instagram, y la van a ver a María Calas, porque no
vengan,
se la pueden perder. A todos.
Cada plan es diferente y cada plan me encanta.
Bueno, mil gracias por venir.
Por favor, a ustedes.
Hasta el martes. Gracias, Leo. Gracias, Nico. Gracias a todos.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso. Se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelanas en ojeras de rimel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando. La ceniza en el suelo del pudor y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido del balcón. Encender la fogata que combina mi melena, la tuya y la del sol. Un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol. Sobre labio, y la península mía. Beso contra beso, contra beso, en tu bahía. Thank you.